Canal Extremadura Radio, los 2 de la tarde, el acabose.
Vamos a hablar de literatura.
Vamos a hablar hoy de revistas, fíjate, de revistas curiosísimas, de literatura por supuesto, pero de revistas muy curiosas, imposibles, increíbles y maravillosas. Nada más ver las portadas parece que se queda uno, le da el estendal.
Y no estamos hablando de publicaciones pulp, porque estamos hablando de publicaciones con una calidad importante, calidad tanto visual como de edición. José Luis Fuerte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues para los últimos programas he pensado hablar de dos revistas. En el de hoy hablaremos de una de ellas. Y en el siguiente, pues...
De otra.
Evidentemente de la otra.
De la otra.
Hoy estoy inspirado, ¿eh? Me he dado cuenta que vengo despierto.
La primera es guay y la segunda ya lo cuento la semana que viene.
También guay. Bueno, pues la primera de ellas se llama la revista El Delirio, Ciencia Ficción y Fantasía. Uh-huh. Es una revista que edita la Biblioteca del Laberinto, la editorial de Francisco Arellano. Y bueno, es un ejemplo perfecto de lo que hemos querido ir haciendo en esta sección de los dos de la tarde de La Décima Víctima, ¿no? Pues yo creo que Delirio es una revista en la que, bueno, ya la misma semana pasada, si recordáis, hablando de Hans Heinz Evers, pues recomendaba la revista Delirio, su número 3, en el que venía el cuento La novia del topar y un artículo de José Pi dedicado a Hans Heinz Evers, ¿no? Uh-huh. Lo bonito de la revista Delirio es que recupera toda esta literatura, tanto de ciencia ficción como terror, fantasía, no solamente de la época pulp norteamericana, que también, sino también mucho escritor europeo. Eso lo hace muy interesante, que quizás los escritores europeos, más que del pulp, beben del folletín, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos del folletín. Claro.
Hablamos de revistas que recopilan escritos y relatos antiguos o también nuevas hay promesas.
Hay también algunas aportaciones de, por ejemplo, Javier Martín Laranda, que un famoso estudioso, también ha publicado algún relato. Pero básicamente casi todo el material nuevo son ensayos. Los ensayos están realmente fascinantes, son muy divertidos de leer, realmente aprendes mucho leyéndolo. A mí es que me gusta muchísimo la revista, porque Francisco Arellano en su prólogo, la verdad es que defiende una cosa, la defiende de una manera. Yo entiendo que lo defiende de una forma muy, quizás en algunos momentos, y que me disculpe, pero como un poquito de más. Pero es verdad que
con mucha vehemencia.
Con mucha vehemencia, pero entiendo que él está haciendo realmente un trabajo muy impresionante y está un poco como dándosele de lado un trabajo que yo creo que es fundamental, ¿no? Si uno ama este tipo de literatura, no solamente están los escritores que consideramos súper pues buenos y que nos encantan, están todos los que abrieron un camino, ¿no? Sobre todo en el terreno de la ciencia ficción, que vale, sí, a todos nos encanta, como él comenta en su último prólogo, parece que nada más que existen Félix K. Díez, Stanislas Lem, Úrsula K. Le Guin, claro, son los buenos, ¿no? Pero es que ellos vienen de otros escritores anteriores, como si hablamos de terror, hablamos de Lovecraft, Urmachen, etcétera. No hay que olvidar los románticos alemanes, no hay que olvidar la novela gótica, sobre todo la inglesa. O sea, hay que saber de dónde viene todo para poder entender bien el presente, ¿no?
Claro.
Y quizá ahora hay un movimiento que es verdad, sobre todo dentro de la ciencia ficción, aquí en España, como siempre en España, cuando se habla de literatura todo el mundo se pone los guantes blancos, ¿no?
Sí.
Y parece que todo tiene que ser nada más que de lo bueno y de lo que está muy consensuado y de
bueno,
hay una obsesión con llevarlo a la...
Hay una obsesión con el consenso.
Y sobre todo con llevarlo a la universidad, ¿no? Que no entiendo esta manía que como que si se lleva a la universidad y se hablan de estos temas, pues ya tiene la etiqueta de esto ya es algo serio, no sé qué, cuando a mí precisamente llevarlo a la universidad no sé qué falta hace, ¿no? Que se lleva bien, pero que eso no lo hace mejor ni peor. Es que
bueno, es que es una tontería. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una cátedra de rocología.
No, pero...
O sea, por ejemplo, y no hace falta que el rol lo lleven a la universidad para que tenga...
Sí, pero que en otros países esto sería normal.
Claro.
Por ejemplo, un filósofo te puede hablar perfectamente de las novelas de Tarzán, de Garrice Burroughs, pero aquí en España, no.
No.
No. Ya Edgar Rice Burroughs.
Somos un poco más especialitos, ¿no?
Sí. Y él aquí se defiende mucho, pues, sobre la literatura pulp, la literatura también de entreguerras europeas, lo que nace del folletín, que quizás europeo no está tan mal visto como el pulp, aunque ahora está toda esta parte también de gente que lo está reivindicando, afortunadamente. Pero ya digo, siempre parece que se mira y como que son escritores malos. Y evidentemente, yo me leo la revista y no me gustan todos los cuentos, algunos que son reguleros, pero siempre tienen alguna idea fascinante, tienen algo que dice, fíjate dónde empezó todo, dónde surgen estas ideas, que es como un caldo de cultivo, donde después sí que es verdad que habría grandes escritores que hicieron grandes cosas, ¿no?
De ahí beben los demás.
Pero aquí claro. También hay grandes escritores haciendo cosas impresionantes, y es muy bonito bucear en todo esto. A veces es como bucear en las películas de serie B, ¿no? Que claro. Sí es verdad que muchas veces ves películas y dices, ay, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero siempre hay un plano, siempre hay una secuencia.
Y siempre hay una cosa, como por ejemplo, hace poco viendo una película que por fin la he podido descargar en calidad buena. Por ejemplo, Los coches que devoraron París. Y eso es una cosa que todo el mundo debería ver porque es interesantísimo.
Y fíjate que director Peter Weir, que ahora sí que está bien.
Claro,
pero esa creo que es la primera película que hizo, ¿no? Pues yo no la he visto, ya me la pasaré.
Pues interesantísima.
Bueno, pues siguiendo un poquito hablando de delirio y de todas estas ideas que se plantean, aquí ya digo, todo esto es interesante y se genera un debate que a veces es un poco cansino, ¿no? Porque realmente entiendo que unos disfruten más con una. Eso sí, desde luego. Uno entiendo que uno disfrute muchísimo más con Stanislas Lem, a lo mejor más que con Gustav Leroux. Yo lo entiendo, ¿no? Pero si se quiere hacer un estudio serio, no vale olvidar el pasado y centrarse solo en Stanislas Lem, porque vienen de algún sitio, ¿no? No nacen como por generación espontánea. Dentro de que el genio de Stanislas Lem es indiscutible, ¿no? Yo lo admiro muchísimo, pero hay un caldo de cultivo anterior, toda la ciencia ficción viene de muchos escritores anteriores, ¿no?
¿Cómo se
vaya rollaco?
No, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se distribuye la revista Delirio?
Pues mira, la revista Delirio, ya digo, siempre va incluyendo en sus números, pues, tanto el relato sobre todo de literatura norteamericana y anglosajona, con también mucha literatura francesa, algún momento también para literatura española. Antonio de Hoyos y Binet aparece en un número, por ejemplo, se recupera a ese escritor tan raro español, muy dentro del movimiento modernista, que jugó mucho con la literatura fantástica, ¿no? Y un escritor muy interesante. El relato que seleccionaron no es de mi favorito, pero desde luego debe estar y muy bien que se reivindique, ¿no? Y con la revista de Lillo, ya digo, siempre se van. Hay escritores que siempre aparecen, como Robert Howard, Sash Romer, el creador de Fu Manchu, ¿no? En su primer número incluye, por ejemplo, aparte de este cuento de Antonio de Hoyos y Binet, El traje milenario, pues también un relato muy interesante de otro escritor pool, de Savery Queen, se llama Camino, ¿no? Un relato realmente interesante de lo mejorcito suyo, ¿no? En cada número, ya digo, van haciendo diversas cosas. Me gusta mucho el número 3, que dedica este especial a Hans Hein Eber, que me resultó sorprendente, ¿no? Donde recupera este artículo de José Pi, como he dicho, de su blog Signor Formica. También viene un artículo muy interesante sobre la ciencia ficción, la historia de la ciencia ficción. ¿Y qué más puedo ir comentando? Por ejemplo, el número 2, pues voy seleccionando un poquito de cada número, digamos lo que más me ha llamado la atención. Del número 2 yo destacaría sobre todo el relato de. No es un relato, es un ensayo de Clarkson Smith, El árbol genealógico de los dioses, donde se está refiriendo a todo. Él crea una estructura de todo lo que es los dioses de los mitos de Tulu, de jugar a Phyllis Lovecraft, ¿no? También están ricamente ilustradas, ¿no? Delirio tiene. Siempre dedica algún portafolio a ilustradores de la época pulp. En el número 2 lo dedica a Ed Cartier, que sobre todo sus ilustraciones para The Shadow, ¿no? La sombra, este personaje de este héroe pulp, ¿no? Del misterio y de lo fantástico más centrado en lo criminal, ¿no? Unas ilustraciones realmente sorprendentes. La parte visual es muy muy rica en la revista, ¿no? En el número 3 yo sobre todo destacaría un ensayo sobre el gran Gustave Leroux, ¿no? Un escritor francés que tiene una vida extrañísima, ya lo recomendé en alguna ocasión, pero quien quiera saber sobre este escritor, que lea la autobiografía de Blaise Cendrars, El hombre fulminado, donde indica muchas páginas a este escritor realmente de una vida, quizás yo, de las cosas más extrañas que he leído nunca. Lo digo en serio, un personaje realmente extraño, misterioso y una vida realmente rara de verdad. Blaise Cendrars lo cuenta muy bien en ese libro. Y bueno, aquí también viene un artículo que nos habla de este escritor y también dedica un portafolio al ilustrador Libron Colle, perdonadme la pronunciación, por favor.
Bueno, a ver,
también interesantísimo, ¿no? En el número 3, ya digo, destaca sobre todo lo de Hans Hein Evers, pero también hay más cositas. A ver, que mire por aquí qué más hay. Bueno, viene un artículo atribuido a Lovecraft. Parece ser que no era exactamente de Lovecraft, sino que era de, bueno, de otro escritor, también lo comentamos aquí en su momento, de Price, de Robert M. Price, que, bueno, le gastó una bromita. En algunas revistas pulp que salían de la época, había unas que se dedicaban a contar como relatos reales de mujeres que contaban, pues, bueno, por los momentos que habían sido infieles a sus maridos, como picantones, ¿no? Y hay uno, Yo usaba el sostén de la perdición, que el gamberro de Robert M. Price atribuyó a Lovecraft, cuando seguramente sería una broma privada suya que lo escribiría él. Y se atribuye a Lovecraft, ¿no?
Qué bueno.
Un poco gamberrete.
¿Cada cuánto sale la revista, por cierto?
Es semestral. El último número es el número 7, que salió en septiembre de 2010, o sea que tiene que estar a punto, que yo sepa, igual el 8 ha salido y no me he enterado, pero vamos, tiene que estar a punto de salir.
O sea, salen dos veces al año aproximadamente, ¿no?
Por ejemplo, fíjate, el número 7 incluye un relato de Algernon Blackwood, ¿no? Un escritor que aquí admiramos muchísimo, pero además, fijaos que dos ensayos, uno sobre Lovecraft, escrito por Juan Eduardo Zirlot, y otro sobre Drácula, escrito por Alfonso Sastre, o sea, impresionante, ¿no? Y también me gustaría destacar, mira, hay otro gran artículo de José Pin, como siempre su blog Signor Formica, no me canso de recomendarlo, que escribe un artículo, unas palabras sobre Todd Robbins, y también se incluye un relato, Will Willy, el derrochador. Todd Robbins es el creador del relato, en el que se inspiró la película Fritz de Todd Browning, ¿no?
Claro.
O sea, que fijaos qué personaje también tan interesante. En resumen, esto es un poquito lo que podemos encontrar en esta revista. Ya digo, la recomiendo mucho. En el número 5, lo tengo por aquí delante, pues fíjate, viene un artículo sobre un poema de Luis Alberto de Cuenca. Ajá. Dedicado a Red Sonja, Sonja la Roja, ¿no?
Ajá.
O sea, que siempre hay cosas muy, muy interesantes. También un artículo de Javier Martín Lalanda, que comenté antes, dedicado a Arthur Machen y el esoterismo literario de Arthur Machen. Como siempre, digo, mezclando todo lo que es la primitiva ciencia ficción, no solamente norteamericana, sino europea, también mezclándolo con escritores de terror, todo lo que es un poco la literatura fantástica, de escritores muy, muy olvidados, muchos de ellos para mí un descubrimiento absoluto, y gusten más, gusten menos, siempre es fascinante de abrir la revista, uno la espera y cuando la abre tiene esta emoción de, bueno, a ver qué me traen aquí, que porque si te descubre uno nuevo es maravilloso, pero si es uno que conoces siempre te traen algo nuevo, ¿no? Entonces, claro. Siempre es muy apasionante de encontrarla, ¿no? La revista Delirio, editada por la Biblioteca del Laberinto, una recomendación absoluta que hacemos aquí desde la sección, ¿no?
Uh-huh. Si les gusta esta sección, además de leer La Décima Víctima, el blog de José Luis y los blogs que recomendamos aquí, que son muchos y muy buenos, tienen ustedes que echarle un vistazo a esta revista. Revista Delirio, semestral. José Luis, muchas gracias. Buenas tardes.
Nada, buenas. Muchas gracias a vosotros.